¿Qué tal, amigos? Estamos en una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dos temas nuevamente para ustedes esta semana, siempre de mucho interés. El primero de ellos es el tema que removió a América Latina, yo diría buena parte del mundo, en la última semana, y es el hallazgo de Guido Montoya Carlotto. ¿Quién es Guido Montoya Carlotto? El nieto de Estela de Carlotto, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Les vamos a contar esa historia. Acá estamos para eso con dos amigos, Santiago Mariani, que es argentino, es politólogo, y Rafael Barrantes, del Comité Internacional de la Cruz Roja. En breve empezamos con ellos, pero les adelanto que en la segunda parte vamos a hablar de la cultura afroperuana a propósito de la partida muy sentida de Rafael Santa Cruz. Amigo, bienvenidos. Bienvenido Santiago, bienvenido Rafael. Se produce este hecho tan conmovedor en los últimos días, ¿no? El lunes o martes de la semana pasada, ¿no? Una abuela encuentra a su nieto después de 36 años. ¿Qué es lo que pasó en Argentina para que hasta ahora se esté buscando, abuelas estén buscando a los nietos que perdieron durante la dictadura militar?
Ramiro, hola, buen día, gracias por la invitación. Hola Rafael, es un gusto estar aquí. Para resumir la historia de lo que ha sucedido en las últimas décadas en la Argentina, lo primero que habría que decir es que entre los años 1976 y 1983, Argentina vivió en la noche más triste, como la han calificado muchas personas destacadas, la noche más triste de su historia. Porque en esos años un gobierno militar que había derrocado a un gobierno constitucionalmente elegido, aplicó una sistemática política de violación a los derechos humanos o los derechos fundamentales más básicos de las personas. Es decir, durante esos años la sociedad argentina en general estuvo merced de las manos de un grupo que había irrumpido en el poder, y era realmente muy difícil poder de alguna manera estar a salvo de esta política tan nefasta y brutal que lamentablemente hizo conocida a la Argentina como uno de los países donde durante estos años se violaron los derechos humanos.
Y en ese marco ocurría esta cosa tan monstruosa de que detenían a alguien, hombre o mujer, y en algún caso una pareja, la mujer estaba embarazada, daba luz, se llevaban al niño y luego la mamá era ejecutada. Eso era lo que pasaba, ¿no?
Sí, y esto se hacía desde el Estado, porque quienes habían tomado el poder tenían el Estado. Entonces, desde el Estado, lo que se hacía era, como bien tú mencionabas, se irrumpía clandestinamente en un domicilio sin ningún tipo de orden judicial, es decir, por la fuerza. Se entraba a un domicilio, se secuestraba a la persona que los militares estaban buscando, se la llevaba a un centro de detención clandestina donde nadie sabía ni podía averiguar el paradero de esta persona donde era llevada. Y en los casos de las mujeres que eran secuestradas y estaban embarazadas, lo que se hacía era esperar que madurara el periodo de gestación, que naciera la criatura. Se mataba a la madre en una muerte sumaria, y también negada posteriormente por las autoridades. Y el chiquito que nacía era dado en adopción a alguna familia que tenía algún tipo de vínculo o cercanía. O en algunos casos lo peor era que los mismos captores se quedaban con estos niños.
Y en algún caso los abandonaron, ¿no? Yo conozco un caso que fueron abandonados en Valparaíso, ¿no? Por el marco de la Operación Cóndor. Rafael, esto que estamos comentando y esto que cuenta Santiago, además desde su experiencia de ser argentino, desde el punto de vista del derecho humanitario, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué implica?
Hola Ramiro, hola Santiago. Lo interesante del caso argentino es que ahí se inauguran un montón de cosas, ¿no? En Argentina es a donde fue Clyde Snow, este conocido antropólogo forense que acaba de fallecer, a comenzar a aplicar la antropología forense para la para los casos de derechos humanos. El equipo argentino de Antropología Forense es un equipo pionero en el mundo para la investigación de este tipo de casos y que entrena equipos forenses en todo el mundo. Las abuelas de Plaza de Mayo insistieron para que un montón de científicos de Estados Unidos comiencen a desarrollar la genética forense para que se pueda tener el índice de abuelidad, es decir,
claro, crearon el índice de abuelidad con el cual se determina si el nieto es nieto de la abuela respectiva.
Y en Argentina también está la CONADEP, ¿no? La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas,
presidida por Ernesto Sábato, ¿verdad?
Exactamente, está ahora la Comisión Nacional de Identificación, que es la que justamente ha estado en el marco de la identificación de Guido. Es decir, en Argentina se ha institucionalizado y conformado muchos de los mecanismos que ahora están aplicándose en distintos lugares del mundo para casos similares, ¿no? Esa es tal vez la gran importancia y la razón por la cual, pues, este caso en particular es tan importante, ¿no?
Ahora, hay algo que a mí me parece sustancial en esta historia, ¿no? Y es que yo noto en Argentina algo que quizás no es tan frecuente en América Latina. Estos asuntos han hecho ciudadanía, ¿no? Que en Argentina, a diferencia de otros países, incluido el Perú, es muy difícil negar los derechos humanos, ponerlos en cuestión, decir que el que defiende derechos humanos es un terrorista, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que se llega a ese grado? Yo no sé si es tan generalizado y total, ¿no? Que en ninguna sociedad lo es, pero es un alto grado de conciencia sobre el tema. ¿Por qué ocurre eso?
Absolutamente coincido contigo, Ramiro, en que esto ha generado este sentido de ciudadanía en el sentido, digamos, de la protección de los derechos más básicos. En Argentina, en esos años donde los ciudadanos estaban indefensos frente a la posibilidad de que el Estado pudiera usar de manera arbitraria su poder, las organizaciones de derechos humanos se fortalecieron de una manera tal que generaron, digamos, una red de sustento en la sociedad argentina donde el costo de utilizar la fuerza del Estado violando algún derecho fundamental resulta muy alto. Entonces, esa suerte de salvaguarda que tiene la sociedad argentina fruto de la experiencia tan horrible que vivió y de un fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil que se organizan con fines determinados, en este caso como las abuelas o las madres de Plaza de Mayo, para reclamar por el paradero de las víctimas y por la protección de estos derechos, ha generado en la sociedad argentina esta suerte de salvaguarda que permite, digamos, a la ciudadanía tener una mayor defensa, un lugar donde acudir, un lugar desde donde poder hacer valer lo que las leyes o lo que la Constitución establece con respecto a los derechos fundamentales de cada una de las personas.
Y
no es más ni menos que eso.
El derecho internacional humanitario, ¿verdad?
Exactamente, en términos de la relación, el trato que se tiene que tener con todas las víctimas. Guido, en la conferencia de prensa en la que se presentó, decía, alentando a los otros posibles jóvenes apropiados, que se animen, que den su muestra de sangre, porque este es un proceso cariñoso, es fácil, es rápido. ¿Qué significa que este proceso sea cariñoso para Guido? Es decir, que lo están tratando bien, que están atendiendo, están tomando en cuenta su sufrimiento, los daños psicológicos que puede causarle un proceso que fuera duro, muy burocrático, pesado. Es decir, que lo están tratando, como ustedes están diciendo, como un ciudadano, como una persona, ¿no? Como alguien que tiene derechos.
Ahora, hay algo que yo estuve revisando algunas historias, ¿no? Hay algo que me llama poderosamente la atención. Bueno, compartamos algunas cifras. Son 114 nietos encontrados, ¿verdad?
Y se calcula que hay más o menos unos 400
más.
Todavía son cifras, digamos.
Sí, y en algún caso, por ejemplo, había una madre que al final se salvó de la ejecución y se reencontró con su hijo, no recuerdo el nombre de ella en ese momento. En otro caso, eran estos chicos abandonados en Valparaíso, que no nacieron en cautiverio, pero que eran muy chiquitos. Y fíjense, quisiera que comentemos esto, ¿no? El criterio de una jueza de apellido Ponce en ese momento, no sé si conoces el caso, Santiago, frente al cual hay un re, frente a la cual hay un reclamo, y ella argumenta lo siguiente: yo no le voy a entregar un hijo a un terrorista porque va a seguir siendo un terrorista. Eso se puede, ¿cómo podemos desglosar eso? Por supuesto que no se puede aceptar, ¿no? Pero ¿cómo es que puede llegar a una sociedad y un poder judicial o una autoridad hasta ese nivel, ¿no? Hasta ese nivel de decidir qué se hace con un niño por un criterio, yo diría, ideológico incluso, ¿no?
Es cierto, la interpretación de esta jueza, no conozco el caso en detalle, obviamente que no lo comparto, porque la jurisprudencia, lo que ha ido sucediendo en la Argentina, va en sentido contrario a lo que esta jueza, digamos, ha hecho en este caso particular. Pero me parece que ahí también es función de la política ordenar este tipo de cuestiones. ¿En qué sentido lo digo? Si nosotros revisamos la historia argentina posterior a lo que fue la dictadura militar desde el año 83 hasta la fecha, hubo claros signos en determinados momentos desde la política acerca de lo que se debía hacer con lo que había sucedido con este pasado tan tenebroso. Y en ese sentido no podemos dejar de recordar, digamos, por ejemplo, cuando los civiles que asumen el año 1983, liderados por Raúl Alfonsín, que es el presidente electo, deciden como primera medida, el primer decreto que firman al presidente Alfonsín y su gabinete, llevar adelante un juicio civil a las Fuerzas Armadas, a la Junta Militar. Es decir, los civiles desarmados, apoyados simplemente por el voto de la ciudadanía, deciden enfrentar a través de los canales judiciales esto, para de alguna manera ordenar la cuestión y poner el asunto donde se debía poner. Entonces ahí también la política tiene un rol muy importante para jugar, porque tú mencionabas el caso de otros países donde todavía es difícil hablar de esto, donde mencionar estos temas es catalogar o etiquetar a la gente como terroristas, y me parece que ahí claramente los líderes políticos tienen que tener un consenso cerrado acerca de qué hacer con esto, ¿no? Y la Argentina puede ser un ejemplo.
Ok, vamos a ir a un breve corte y volvemos para hablar sobre ese tema tan interesante, ¿no? Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando del caso de Guido Montoya Carlotto, nieto de Estela Carlotto, o Estela de Carlotto, una de las fundadoras, la presidenta en este momento, ¿no?, de Abuelas de Plaza de Mayo, esta organización humanitaria argentina, que busca a los nietos desaparecidos o entregados a otras personas que no eran sus padres durante la dictadura argentina. Planteo otro tema de conversación, ¿no? ¿Qué hace o no hace que una sociedad asuma o no asuma este pasivo tan doloroso? ¿Hay algo que lo alienta? ¿El Estado lo debe alentar? ¿Es la misma sociedad la que tiene que hacerlo? ¿Es la educación? ¿Qué es? Porque finalmente en la Argentina nunca se ha pagado este reclamo. Y este caso salta y conmueve, remueve, pero además las abuelas dicen: vamos a seguir, ¿no?
Debe haber muchos factores y sin ánimo de ser exhaustivo ni nada de eso, quiero concentrarme solo en uno de ellos, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace normalmente en otros contextos que un proceso de búsqueda de desaparecidos sea exitoso? Tiene que haber un marco legal idóneo, tiene que haber un acercamiento técnico también idóneo, como es el caso de Argentina, como ya habíamos mencionado. Pero hay un tercer ángulo del triángulo que es muy importante, que es el acercamiento social del problema, ¿no? Y en Argentina, el tipo de campañas que se han realizado, el tipo de enfoque que han tenido las organizaciones como las Abuelas de Plaza de Mayo, las Madres de Plaza de Mayo, ha sido bastante inteligente y acertado, ¿no? Las campañas últimas con la selección argentina de fútbol,
Messi, Mascherano,
todos en Argentina están enterados de los procedimientos que están en curso, de cómo funcionan. todos están enterados de que es un proceso cariñoso. Cuando existe pues ese marco de comprensión, ¿no? Y un acercamiento de parte del Estado hacia la sociedad, informando exactamente qué es lo que tienen que hacer y cómo es que va a funcionar, evidentemente pues la gente va a responder, ¿no? Un caso distinto es en lugares donde el Estado no comunica suficiente, donde la gente no sabe qué es lo que se está realizando, y por lo tanto, más allá de otro tipo de factores que expliquen por qué la gente no se anima a buscar a sus desaparecidos, ese es uno importante, ¿no? La forma en que se acerca el Estado, las organizaciones de derechos humanos a la sociedad para informar.
Ahora, el Estado proveyó de manera suficiente esto a lo largo de los años, pero también hubo algunos retrocesos, ¿no? La ley de punto final, las amnistías de Menem. ¿Cómo es que se logró, a pesar de todo, mantener la llama de la esperanza, digamos?
Bueno, el contexto es complicado y complejo, pero y largo de explicar, pero voy a tratar de resumir por qué ocurrió lo que ocurrió, digamos, en esto que tú mencionas como avances y retrocesos, que coincido. Una vez que el presidente Alfonsín, es decir, que los civiles juzgan a los militares y los condenan, la justicia ordinaria empieza a actuar en la Argentina en los años 85, 86, digamos, los casos que empiezan a investigar involucraban a miles de militares que estaban de alguna forma envueltos en estos en estas violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. Y los militares que todavía tenían un enorme poder de veto y de chantaje sobre la sociedad argentina, recordemos que habían estado durante 7 décadas más o menos haciendo de árbitros en el sistema político argentino.
Entrando y saliendo del poder, ¿no?
Claro.
Sí, no, es impresionante. En todos los países de América Latina ocurrió, pero en la Argentina era casi como... Claro. Estaban siempre en la banca, ¿no? Y a veces entraban a la cancha.
Claro, entonces Alfonsín lo que hace es, a través de 2 leyes que sanciona el Congreso, pone un punto final, así se llama la ley de punto final, y de obediencia debida, que lo que trataba de establecer era, bueno, se va a juzgar hasta cierto rango de autoridad, porque en los rangos inferiores, digamos, tenían que obedecer, porque eran militares, etcétera, con este. Eso fue resistido por una gran parte de la sociedad, y fue como, utilizando un término político, un sapo que se tuvo que tragar, porque los militares habían intentado, derrocar al gobierno de Alfonsín.
La rebelión de los carapintadas.
Así,
¿verdad?
Es. Después de Alfonsín, asume Menem, y lleva a un estado de situación donde la falta de legitimidad sobre cómo lidiar con este problema se profundiza, porque Menem interpreta que había que dar una amnistía generalizada y que con eso se iba a pacificar, pero de ninguna manera eso ocurre, y eso queda latente y como una herida que no termina de cerrar en la Argentina. Y el liderazgo político que viene después interpreta que en realidad había que profundizar el camino que había iniciado Alfonsín, y se anula, digamos, la amnistía.
Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Así es. Creo yo, interpretando lo que es un sentir, como decía Rafael, un sentir, un consenso en la Argentina, que es muy extenso y muy fuerte, acerca de la importancia de juzgar el pasado, ¿no?, a través de la justicia, y digamos, se revisa esto, se anulan estas leyes, se anula la amnistía de Menem, y la justicia puede nuevamente volver a actuar, y se puede, digamos, abrir o echar luz sobre este pasado que de alguna u otra forma había intereses muy concretos que querían ponerle una tapa.
Y con eso Videla vuelve a la cárcel, ¿no? La ESMA se convierte en Museo de la Memoria.
Exacto, pero hay algo interesante que toca al tema de los nietos de los desaparecidos, que es que el juicio que lleva adelante Alfonsín a las juntas y las leyes posteriores de punto de vida y de punto final y evidencia de vida dejan cerrada la cuestión, con la excepción de la cuestión del robo sistemático de bebés.
Eso sí quedó pendiente.
Eso queda pendiente, y esa es la ventana que, a pesar de estas leyes y a pesar de la amnistía de Menem, esta es la ventana por la cual la justicia lentamente va actuando y empieza a llevar al banquillo de los acusados a quienes habían visto beneficiados por esta amnistía de Menem. Y Videla es un caso de esos, ¿no? Donde, digamos, por la responsabilidad que había tenido en esto, se lo vuelve a juzgar.
Ahora,
Si quería hacer una pregunta muy puntual a Rafael, ¿no? Este es un proceso llamado cariñoso, pero también es doloroso, ¿no?
Exactamente.
¿Tú te imaginas, o ustedes imaginan, amigos oyentes, una persona que vivió 30, 35 años pensando que era, como el caso de Guido Montoya,
Yo
Ignacio
no me lo
Urba,
puedo imaginar.
¿no?
Debe ser terrible.
Y de pronto un día va, tiene dudas sobre su identidad, siguiendo la consigna de la Sabor de Plaza de Mayo, vos sabés quién sos, dicho en argentino, ¿no? Va, se hace la prueba del índice de debilidad vía un análisis de ADN y resulta que él no es Ignacio Urban, sino es Guido Montoya Carlotto. En el trabajo de la Cruz Roja, ustedes imagino que han visto casos de este tipo. ¿Cómo puede una persona procesar ese momento? Porque es muy complicado, ¿no?
Bueno, necesita mucha información, orientación. El CICR siempre recomienda que haya un acompañamiento a los familiares desde las distintas necesidades que pueden surgir, no solamente psicosociales, sino también a veces materiales, de información, etcétera. Porque las personas están en una situación muy frágil, en una situación de ese tipo. Y necesitan, pues, que los orienten, que les informen, que compartan experiencias. Hay veces que con los desaparecidos, no voy a hablar solamente del caso de Argentina, sino en general, la gente se siente culpable de estar en esa situación, de haber sobrevivido, o en el caso de los jóvenes apropiados, de no haber conocido a sus padres. A veces se sienten culpables y espacios básicos en donde alguien simplemente les diga por qué es que no hay que sentirse culpable, que es fácil de comprender, a ellos les da mucho alivio, ¿no? Entonces, a través de un acompañamiento básico a las personas, se puede resolver mucho del daño que ya se les está infringiendo, ¿no?
Ahora, las abuelas de Plaza de Mayo, si entiendo, no solo tienen una labor investigativa, sino justamente crean también una suerte de espacio de contención para que las personas puedan transitar ese momento, ¿verdad?
Sí, y como decía Rafael, el proceso es tan delicado y es caso a caso, y hay que ver caso a caso, porque hay, en el caso de Guido, él, digamos, tuvo una familia que no estuvo directamente involucrada en este robo
Era una familia
de
del campo,
era
era,
una
parece.
familia del campo que parece ser que un productor se está investigando, un productor agropecuario vinculado con los militares, lo lleva a Guido, lo deja en esta familia lo cría con mucho cariño, con tensión. Entonces, en el momento de él de tener sus dudas y darse a conocer la verdad, en el caso de él me da la sensación que es un proceso donde no se tiene que él enfrentar al haber sido criado con, en algunos casos, como ha ocurrido, de los mismos captores que en algunos casos
El caso
participaron de,
Poblete, ¿no?
claro, que participaron, digamos, de las torturas o del asesinato de sus propios padres. Entonces, eso es una cosa, realmente no sé cómo puede, más allá de la contención que las abuelas pueden darle, cómo una persona puede resolver eso a lo largo de su vida. Me imagino que debe ser algo sumamente complejo, difícil, que escapa a lo que, no sé.
Claro, el proceso que hace una persona que tiene un familiar desaparecido o una persona que está enterándose que tiene otra identidad es muy complicado, ¿no?
El nieto de Rosa Rosselit. Rosa Rosselit es la vicepresidenta de Abuelas. Ella vino a Perú hace unos 3 años, justo con el CICR, para hacer algunas acciones con organizaciones de
Fue un
víctimas.
nieto también recuperado allá.
Claro, recuperó su nieto, pero al inicio, como el padre apropiador de este nieto, estuvo preso, ¿no? Está preso hasta ahora. Él se molestó con la abuela, ¿no? Él estaba fastidiado con la situación, pero poco a poco ha ido comprendiendo mejor el asunto. Dice que una vez que ha tenido su hijo, ya se puso en el lugar, ¿no?, de la abuela y encontró, pues, que ella no era cu la culpable de que su padre, su falso padre apropiador, esté ahora preso, ¿no? Entonces, es un proceso muy complicado. Imagínense, pues, que si de repente uno lo han tratado bien en la familia que lo crió y de repente alguno de estos padres va a terminar preso porque yo quiero recuperar mi identidad, es a veces un proceso muy
Bueno,
complejo.
los casos que yo estuve revisando, que eran muy interesantes y muy dolorosos también, tenían esa coincidencia, ¿no? La persona, el nieto, que finalmente recuperaba su identidad, cambiaba o entendía más la situación cuando tenía un hijo.
Ese parece ser
ese era el punto clave, ¿no? El momento de quiebre en el buen sentido, probablemente, ¿no?
Exactamente.
Lamentablemente ya tenemos que terminar, amigos. Les agradezco muchísimo su presencia en Tiempo Global. Gracias, Santiago. Gracias, Rafael.
Gracias, un gusto.
Creo que ha sido una conversación muy interesante, muy aleccionadora, y esperemos que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir en el mundo. No hay cosa más monstruosa, o pocas cosas más monstruosas, que quitarle a un padre un hijo, ejecutar a la madre, entregarlo clandestinamente, y que años después una persona tenga que saber que no es quien pensaba que era, ¿no? Ojalá que eso no se vuelva a repetir en América Latina y en el mundo, ¿no? Muchas gracias. Venimos para la segunda parte, y vamos a hablar, como les habíamos adelantado, sobre la cultura afroperuana a propósito de la partida de Rafael Santa Cruz. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta segunda parte vamos a hablar sobre un tema que yo confieso que personalmente también es muy doloroso para mí, y es la partida de Rafael Santa Cruz Rafo, ¿no? Un amigo personal mío con el que yo estaba en el extranjero y aquí en Lima, ¿no? Y que era una figura, y yo diría que sigue siendo una figura de la cultura nacional, ¿no? El gran maestro del cajón, el gran promotor del cajón, una persona muy cálida además. Para hablar de él y de la cultura afroperuana a propósito de la figura de Rafo Santa Cruz, está con nosotros Nadia Calmet, actriz y directora del Centro de Acción Cultural Afroperuano. Nadia, bienvenida a Tiempo Global.
Muchísimas gracias por la invitación, estamos aquí.
Y mira, yo te propongo algo, ¿no? Más allá del dolor que sé que a ti también te ha causado la partida de Rafo, que era tu maestro, ¿no? Uh-huh. Tratemos un poco de rescatar su figura, ¿no? Incluso te diría en clave de la alegría, de la lucha, de todo lo que él hizo por la cultura afroperuana y la cultura peruana en general. Empecemos por el cajón. ¿Por qué es importante él en esta difusión de este instrumento musical tan importante?
Bueno, definitivamente el aporte en su vida entera, ¿no? Dedicada a promover el desarrollo de ese instrumento. La presencia de Rafo ha sido muy importante para que nuestro cajón tenga esa presencia que hoy merece, y sin temor a equivocarme puedo decir que podría ser considerado como el instrumento nacional, ¿no? De manera que el aporte de Rafael ha sido de suma importancia, no solo para los jóvenes que hoy de alguna manera nos nutrimos de su legado, sino también porque viene pues de una familia de cultores que en el mundo contemporáneo siguen contribuyendo con su vida. Está Nicomedes, Victoria, con todo su legado, Octavio, Rafael ahora, que su pronta partida pues nos deja, nos remece y nos hace también reflexionar sobre la vida en general.
Y fuiste su alumna, ¿no?
Sí, de hecho él ha sido mi asesor y además de amigo personal, ¿no? Hemos compartido escenario, yo he tenido la suerte de trabajar con él, participar en conferencias. Él en el caso de mi ONG ha sido asesor de este gran proyecto que se inició hace 5 años, y sus consejos eran pues claves, ¿no? Porque él ha sido parte del movimiento afroperuano y además un artista que complementa estas dos mociones, ¿no? Lo intelectual, lo académico y el arte, que muchas veces pues se mitifica a los afrodescendientes solo por el lado artístico. Sin embargo, él tenía toda una preparación académica.
Pero Rafa era profesor de música en la UPC, lo veía también, ¿no? Sí. Compartíamos a veces en la sala de profesores, siempre conversábamos, ¿no?
Claro,
y, claro que sí. ¿Y por qué crees que él consideraba que el cajón merecía ser tan difundido, incluso en el extranjero, ¿no? Él vinculó a Paco y Lucía con el cajón, ¿no
es
cierto?
Por supuesto. Bueno, el cajón Paco se lo lleva por las manos del maestro Caitro Soto, me parece. Entonces ya tenía un antecedente. Pero en el caso de Rafo, él era un convencido, no solo que este instrumento, que de por sí es atractivo por la sonoridad, etcétera, sino también porque el cajón es un instrumento musical que tiene una resistencia cultural importante. Nosotros no debemos olvidar que los afrodescendientes en el Perú hemos resistido, como en muchas partes del mundo, a la esclavitud. Entonces, al verse prohibido de su legado artístico, como eran los tambores, el peruano, el afrodescendiente ya en el Perú, reinventa su propio instrumento, incluso con las limitaciones, ¿no?, de la prohibición, del sometimiento, de toda esta violencia que se vivió en la época de la esclavitud. Y sin embargo, 500 años más tarde de este proceso histórico, hoy llegamos a las casas, a los oídos de la gente, a través de este instrumento, además humilde, ¿no? Una caja de madera.
Sí, me parece impresionante, ¿no? Y a mí me contaron una historia, alguna vez yo escribí sobre esto incluso, ¿no?, que cuando venían los esclavos al Perú o a otros países, o los virreinatos de esa época, ¿no?, se conocían algunos en el barco, ¿no?, y una de las pocas formas de comunicarse que tenían era la percusión.
Pero claro, es que no debemos olvidar que África es un continente, no es un país. Nosotros a veces decimos África como si fuera Bolivia, Brasil. No, África es un continente, no un país. Con evidentemente diferentes estados, con diferentes grupos étnicos que se diferencian no solo por la parte étnica, sino también por la parte cultural. Los Lucumí, los Congo y los Angola no tenían una relación mayor que el territorio africano. Sin embargo, tienen diferentes lenguas, diferentes creencias también y desarrollos a través de los grupos sociales, ¿no? Y claro, cuando vinieron los abuelos en el barco, tenían que comunicarse, y ahí entra a tallar la creatividad y la resiliencia, que es un valor de los cuales
me parece bien importante, ¿no? ¿Cómo nos explicamos, amigos oyentes? Alguna vez alguien me hacía esa pregunta, pero creo que alguien cuando tú la puede responder mucho mejor. La música afroperuana es la más alegre que hay, ¿no? Es esa que escuchas y se te mueven los pies solo. Y sin embargo, tiene detrás una historia de sufrimiento muy grande.
Por supuesto. ¿No?
La canción de Rafo que recuerdo en este momento, Ritmos Negros del Perú, ¿no? De África vino mi abuela vestida con caracolas, la trajeron los españoles en un barco carabela, ¿no?
Y la marcaron con candela.
La marcaron con candela, la carimba fue su cruz. ¿No?
Entonces, ahí te cuenta. A veces es que no escuchamos, oímos, ¿no? La música afroperuana tiene esta tarea pendiente, ¿no?, de que la gente entienda la historia que se cuenta detrás, que es una historia de dolor. Pero claro, hemos trascendido al dolor, y la prueba máxima es esta. Entonces, la resiliencia creo que es esta fuerza que nos saca, que la sacamos de una energía mayor. Y yo lo he hablado esto con maestros antropólogos, que hablábamos sobre cómo el ser humano, en un estado de desventaja absoluta, ha podido, en medio de esta deuda, ¿no?, de deuda histórica, levantarse, visibilizar su legado y además reponerse con alegría, que no es nada fácil. Incluso en los velorios, ustedes pueden verlo, un velorio afroperuano tiene mucha particularidad. Muchos de estos compañeros antropólogos me decían que el mar tiene que ver, por ejemplo.
Ah, qué interesante. Fíjate.
Es muy interesante porque, claro, al adaptarnos al espacio geográfico, digamos que, y la religión, ¿no?, como la espiritualidad, ¿no?, viéndolo desde el lado de la espiritualidad, y el mar presente, con incluso el tema del sol y el calor en la piel, ¿no?, que genera además una forma de vida, una forma de mirar el mundo con esperanza. Eso para mí es un estudio que debería ser más detallado incluso. Ahora, ¿no?
Es interesante, ¿no? Fíjate, Dina, yo estaba en un lugar inimaginable, pero una escena de este tipo, ¿no? Estaba en Eslovenia. Wow. En realidad, en la frontera entre Austria y Eslovenia, íbamos a cruzar a Eslovenia en un momento en el cual todavía había muchas tensiones en los Balcanes, éramos un grupo de periodistas que íbamos en un ómnibus y había una buena cantidad de periodistas del África, ¿no? Y de pronto empezó a llover. Y la actitud esperable de los más occidentales, digamos, o más blancos del grupo, era métanse al ómnibus, ¿no? ¿Qué hicieron los africanos? Se pusieron a bailar debajo de la lluvia, ¿no?
Por
supuesto. Me quedé impresionado, ¿no? Y a cantar, ¿no? Y el otro episodio que recuerdo con mucho cariño, yo estaba en el África, en Burkina Faso, y ven un ómnibus, éramos de distintos países, y a alguien se le ocurrió, en realidad fui yo el que dije, que vamos a cantar a alguien que todo, una canción que todo el mundo sepa. ¿Y qué canción quieres que cantamos, no? La canción del Mundial de Sudáfrica, ¿no?
Claro.
Y no sabe la fiesta que se armó, y fueron la gente del África, que era su mayoría, la que sacaba eso del alma, ¿no?
Exacto. ¿No? Es ante momentos como la muerte.
Exactamente.
Esta alegría,
¿no? Que sí, mira, los niños tocando en el bolero de Rafa, ¿no?
Exacto, es esa la imagen que nos quedamos, porque claro, se entiende la muerte también desde la trascendencia. No exactamente desde el desarrollo, o sea, se entiende la filosofía africana como justamente eso, como una filosofía de vida. Entonces yo creo que hay que entenderlo así. Lamentablemente nosotros venimos de esta educación occidental, donde nos han sesgado a veces muchos de los aportes africanos desde la afirmación, ¿no? Donde la muerte se celebra, no porque se haya ido la persona, sino por esta trascendencia que deja en la tierra. Y creo que Rafael, volviendo a él, y tomo las palabras de Maestro Roberto, que le escribe, ¿no? Y le dice, oye amigo, los hombres que trascienden no mueren. Y el estar aquí hablando de esto, creo que es una prueba en la que nos hace reflexionar sobre eso. El día a día, creo que el trabajo del día a día es justamente eso, buscar trascender. Y bueno, volviendo al tema de la actualidad nacional, ahora trascender es salir en la tele y no es así, pues, ¿no? Imagínate cuánto trabajo hay por hacer.
Bueno, yo tengo ahí un libro que me regaló Rafa y tengo El sonido de su cajón metido en las venas, ¿no? Y creo que muchos peruanos,
todo
la mayoría.
Que lo ha conocido.
Vamos un corte breve y volvemos para hablar de Rafa Santa Cruz y de la cultura afroperuana. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos hablando con Nadia Calmet, actriz y directora del Centro de Acción Cultural Afroperuano. Estamos hablando de un amigo común, una gran figura nacional, que era Rafael Santa Cruz. Y es, yo diría, ¿no? Rafa está acá, no se ha ido. Su cajón sigue sonando, su legado sigue sonando. Pero había otra dimensión de Rafael Santa Cruz, que es una cosa también nacional, pendiente para los que son afrodescendientes, para los que no lo somos, para la colectividad nacional. Rafa también luchaba contra el racismo. Era un activista, era una persona que siempre daba su voz. ¿Qué recuerdas de eso y qué temas hay pendientes en ese terreno?
Bueno, ahí sí hay una problemática muy grande. La principal problemática, pienso yo, que es la invisibilización, ¿no? Esta invisibilización que nos deja definitivamente como en deuda todo el tiempo, ¿no? Los afrodescendientes tenemos que luchar a veces el doble por un poco lograr lo que sería de alguna manera mucho más accesible. Y Rafael era una de las personas que tenía siempre estas ganas de hablar sobre el racismo, porque coincidíamos en esto, ¿no? Que un país de desigualdades no avanza. Entonces, con el objetivo de acortar estas distancias de la desigualdad, el racismo se mantenía como un tema pendiente, ¿no?
Y él contaba, recuerdo que cuando fallece, hay una memoria de lo que él hizo, y recuerdo una entrevista en la cual él contaba los primeros papeles que le dan en las telenovelas, ¿no?
Pero claro, ¿no?
Eran papeles marginales, ¿no?
Totalmente. Yo, de hecho, cuando incursiono en la televisión, le pregunto, porque claro, los papeles que me me ofrecían eran totalmente estereotipados, ¿no? La esclava, la amante, ¿no? O la chica coqueta, la sexy con la falda corta.
O la empleada de la casa.
La empleada de la casa. Entonces yo le decía a Rafael, ¿qué hago? Porque evidentemente, como yo vengo trabajando hace muchos años el tema de política y a través del arte, me resistía, porque claro, el cuerpo está usado como una imagen comunicadora social, ¿no es cierto? Entonces, para mí, yo me resistí y me decía, ay, Nadia, si yo te contara, si yo te contara.
¿Y qué te contó, por ejemplo?
Y de verdad, y me decía, él tuvo que hacer una novela donde el protagonista tenía que ser afro, evidentemente, y era un, bueno, seguramente han visto esa novela, no la quiero mencionar, pero era un tema que hablaba claramente sobre el racismo. La protagonista era una chica rubia de ojos azules, y el protagonista tenía que ser afro, pero me contó así como, entre comillas, que la protagonista se negaba
a besar
a un afrodescendiente.
Por esa historia la conozco, hace años
que
pasó
también. Así que tuvieron
también
que pintar.
Ah, sí.
Caracterizar con pintura negra.
Tiznar a un blanco.
Así es.
Es impresionante.
Imagínate. Entonces sí hay una deuda muy grande. Hay una deuda que es transversal en todos los espacios, en todos los escenarios de desarrollo social.
Claro, y hay otra cosa que también Rafa tenía, que la ha señalado hace un rato, y permíteme acá recordar a mi amigo Pepe Luciano, que era también del movimiento afroperuano. Y es este asunto de estereotipar al afrodescendiente como solamente el hombre que, o la mujer que baila, que canta, que cocina rico y que no hace aportes intelectuales, ¿no? Lo cual es absolutamente falso, ¿no?
Exactamente. Es increíble cómo la invisibilización es absoluta, ¿no? Y te dicen, bueno, pero si son buenos deportistas, ¿no?
Claro, bailan
si
bien,
bailan,
¿no?,
bien y tocan bonito, entonces si soy afro, entonces tengo que vender anticuchos en la esquina, les decía, ¿no? Esa era más o menos la analogía. Cuando el peruano en sí se sienta a la mesa, efectivamente, su mesa está llena de aportes culturales, ¿no? La comida, por supuesto, no podemos negar el aporte gastronómico, pero está claro que nuestro aporte ha sido más allá que eso. Militar, por ejemplo, desde la República del País. ¿Quiénes eran la gente que lucha por la independencia del Perú? ¿Quiénes eran? Afrodescendientes, por favor. ¿No? Medicina, la literatura, o sea, hay...
Yo recuerdo, por ejemplo, el mejor artículo, o uno de los mejores en todo caso, que he leído sobre la historia de la cultura afrodescendiente en Iberoamérica, lo escribió Nicomé Santa Cruz.
Por supuesto.
Un artículo largo y bien dateado, yo recuerdo, ¿no? Y tenemos en la literatura, por ejemplo, Antonio Gálvez Ronceros, ¿no?
Ronceros.
A Gregorio Martínez, ¿no?
Incluso el tema de Ricardo Palma, no considerado afrodescendiente, cuando es no solo evidente por su característica física, sino también por sus antecesores, ¿no? Ricardo Palma era un afrodescendiente.
Tenía más de mandinga que de india.
Pero por supuesto, pero sin embargo esa parte, por favor, veamos una foto de Miguel Grau, que son personajes contemporáneos, y así tenemos historias invisibilizadas. Catalina Buendía, por ejemplo.
Ah, Catalina Buendía. Catalina Buendía es una famosa prócer iqueña, ¿no?
Por supuesto. ¿No? ¿Quién de los niños en el colegio conocen esta historia?
Mi productora sabe quién es Catalina Buendía. Mi productor. Bueno, Catalina Buendía es una afrodescendiente iqueña, ¿no? Que lo que hace es envenenar a una serie de...
A la tropa chilena
durante la guerra con Chile, pero se envenena a ella también.
Claro.
Se inmola.
Era la encargada de la cocina, entonces la hacían probar a ella primero, antes de darle a la
y
tropa.
Y tiene su monumento en Ica, ¿no?
Por supuesto. Micaela Bastidas.
Micaela Bastidas también.
Afrodescendiente. Esa parte no la contamos. Y entonces si no se sigue contando la historia correcta, la real... No desde el lado romántico, pues, no nos vinieron y nos conquistaron, por favor. Hay que contar la historia, de ahí creo que hay una...
Y si salir del estereotipo, ¿no?, es una cosa muy difícil, ¿no? Porque está muy instalado en nuestras mentes esa idea, o instalada esa idea de que, claro, hablas de un afrodescendiente, tiene que ser futbolista o tiene que ser bailarín, ¿no? O bailarina. Entonces, ojo, no se niegan esas dimensiones, no, en absoluto. Tenemos un Teófilo Cubillas, tenemos un Perú Negro.
Por supuesto.
Pero tenemos un Pepe Luciano, tenemos un Rafael Santa Cruz.
José Campos, José Cheche José Campos. El maestro José es ahora, lo, bueno, entre los que nos quedan, digamos, como fuentes inspiradoras, ¿no? Ahora, bueno, también es cierto que tenemos que hacer mucha autocrítica porque nosotros los afrodescendientes también hemos contribuido a esos estereotipos. Pero ahora hay avances importantes. Está, por ejemplo, esto del tema de la celebración de el mes de la cultura afroperuana.
Es en octubre, es, ¿no?
No, en junio, el mes de junio, gracias al trabajo de esta mesa de trabajo, valga la redundancia, esta mesa de trabajo afroperuana que está instalada hace más de 5 o 7 años en el Ministerio de Cultura, ¿no?
El Ministerio de Cultura tiene un organismo.
Tiene una mesa, obviamente con recursos bien escasos, son 3 o 4, me parece, los miembros, pero que desde ese escenario están impulsando cosas tan logradas como el... Antes era el Día de la Cultura Afroperuana, que es el 4 de junio en homenaje a Nicomedes, pero se alargó al mes de la cultura, entonces ha tenido cierta, ¿no? Cierta éxito, ¿no?
Tiene una cosa... Y esta quizás es una pregunta también personal, ¿no? En la vida cotidiana se sigue sintiendo, ¿no es cierto? El racismo, la segregación, el estereotipo.
Y
¿no?
algo más...
¿Cómo se puede exorcizar eso?
Es como una trampa, porque no solo eso, sino que como hay el boom de todos somos iguales y una moda de el Perú es, ¿no? Yo siento que a veces se queda en la moda. Se ha naturalizado aquello que es totalmente racista. Y lo peor, que a mí me duele un poco, mucho más, esta falsa integración desde el... Es que tú no eres tan negrita, Nadia, no sé por qué hablas tanto de los negros.
Dios mío.
¿No? A título personal, como me lo estás preguntando, es como una trampa, ¿no? Es como una trampa donde la gente misma no se da cuenta.
Además, el solo hecho de decir negrito ya implica una cierta culposidad, ¿no?
Por supuesto, ¿no?
Ratito, ¿no?
Sí, Nadia, pero no, pero aquí, o como temas que se dan socialmente, ¿no? Salgo con un grupo de amigas y de pronto, ¡ay, Nadia! Las bromas son como tomadas como bromas, por supuesto, a mí no me parece para nada una broma, esto de, ¡ay, es que tú le das el toque étnico al grupo!
Dios mío.
En los castings me han dicho, así, mi cara,
étnico, ¿qué será el toque étnico?
Nadia, no podemos, es que no sé dónde ponerte, porque eres muy negra para los blancos y muy blanca para los negros.
Esas cosas todavía se dicen.
Eso es hoy, 2014.
14, ¿no? No estamos hablando de la República ni de la colonia.
Entonces, si se siguen tomando estas frases como, es natural. E incluso, como tenemos una desventaja educacional, y ahí también voy a hacer hincapié, para reducir las asimetrías del conocimiento, los afrodescendientes en algunos momentos nos hemos creído esto como un halago. Ay, no, yo no soy tan negro. Ay, no, yo no vivo en Chincha. Ay, no, yo soy limeño.
Por si acaso.
Por si acaso, como... Y claro, tiene que ver con un proceso...
Ahora, acá es interesante porque yo conocí personalmente a Rafa, como he comentado, y lo que me llamaba mucho la atención de él, y creo que en muchas personas también se ve eso, y yo diré que es admirable, es el reconocimiento de la identidad, ¿no? La autoconciencia de quién eres, de que tienes una historia detrás, perteneces a una tradición, ¿no es cierto? En el mundo indígena es así también, ¿no?
Correcto.
Partes de eso y después vas un poco explorando tu historia cultural, ¿no?
La autopercepción, ¿no? Y la construcción de la identidad desde... Es una construcción múltiple también. No quiere decir que si yo me siento afroperuana, me dejo de sentir andina.
Exactamente, ¿no? Acordémonos de Nicomedes Santa Cruz, los que logramos verlo en la televisión, yo con eso estoy confesando un poco mi edad, pero yo recuerdo, pues, Nicomedes Santa Cruz, Danzas y Canciones del Perú, con ese vozarrón, además, alguna vez lo entrevisté incluso, ¿no? Y en Danzas y Canciones del Perú, eran Danzas y Canciones del Perú, no eran Danzas y Canciones Negras, no, eran Así Danzas es. Y Canciones del Perú, ¿no? Entonces, ese reconocimiento de la identidad es una apuesta por la pluralidad.
Así es, porque el que nace en el Perú sabe perfectamente que su herencia es mestiza. Sin embargo, vuelvo y repito, como hay altas asimetrías históricas.
Persistentes,
además. Exacto. Siento que quien no sabe de dónde viene, el riesgo más importante es que no sepa dónde va. Entonces, si el afrodescendiente quiere desarrollarse, tiene que conocer su propia historia desde el lado positivo de la historia.
Y Rafa era un caso porque Rafa Santa Cruz, yo recuerdo, tenía, en la época todavía cassettes, ¿no? No, todavía no había CDs, ¿no? Uh-huh. Un famoso cassette, Erivo Macamaca, ¿no? No sé si lo recuerdas, ¿no? Y donde está esa famosa canción Ritmos Negro del Perú y Mamá Luchita y otras.
Claro, claro, ¿no? Ok.
Pero la primera canción es una canción donde él rescata algunas letras o vocablos africanos, ¿no? Y empieza así, él cantando con Claudio Santa Cruz, Erivo Macamaca, y luego vienen una serie de canciones que ya son más conocidas, ¿no?
Claro, eso es interesante, por ejemplo, porque imagínate, a mí me gustaría ahora, así como, bueno, te contaba que he estado en Cuba hace poco y hay gente que se comunica en yoruba. A mí me interesaría, ¿no?, comunicarme en Congo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cuando o en lukumi, en algún idioma, ¿no? Uh-huh. Todavía de mis ancestros. Al mutilarse la historia, se mutila, claro, todo esto. En el caso de la recreación afroperuana, para la recreación de la danza y la música afroperuana, cuando le pregunté a Rafael sobre el tema este, mi Sanajarí, por ejemplo, Sanajarí, Sanajarí, Sarambe, esta parte que lo ha grabado Tania y muchas otras personas, me decía, y bueno, eso está escrito también, ¿no? Cuando le preguntan a Lucila Campos, perdón, primera voz de Perú Negro,
sí,
cuando canta Samba Malato, Lando, Alamucuru, Oroña, Oroña. Entonces, yo quería saber qué significaban, ¿no? Le decía, estos vocablos, le decía, son, ¿de qué, no? ¿De qué cultura? ¿De qué idioma? ¿De qué? Y me dice, no, Nadia, eso fue sonoro, recreado por la sonoridad. Y eran sonidos onomatopeicos que rimaban, en todo caso, con la música, ¿no?
Esta idea de cómo la cultura afroperuana se reinventa, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y es curioso, ¿no? Ya tenemos que terminar, lamentablemente, Nadia, pero yo lo que observé en algún momento que escribí algo sobre este tema es que en otros países de América Latina, prácticamente, como en Brasil, por ejemplo, ¿no?, es una etnia casi entera que va, por ejemplo, a Salvador de Bahía, pero acá en el Perú es una mezcla de varias etnias. Y probablemente por eso nuestra cultura afroperuana es más múltiple, es más rica, uh-huh, tiene estas reinvenciones, ¿no es cierto?
Así es. Bueno, sí, hablábamos al inicio que el éxodo mayor que de afrodescendientes en esta zona, debemos recordar que empieza por el norte, ¿no? Tumbes, Piura, y se va viniendo hacia el sur, pero provienen de diferentes grupos étnicos en África.
Eso es lo interesante,
¿no es cierto? Acá, ¿no? La mayoría congos, angolas, lukumí, mozambiques, uh-huh, ¿no? Pero que aquí, al mezclarse evidentemente con, sobre todo, el aporte andino, ¿no?, es que se genera lo glorioso de este mestizaje, ¿no?, que somos, uh-huh, herederos.
Así es, y por eso tuvimos y tenemos y vamos a tener un cajón como el de Rafael Santa Cruz, ¿no? Muchas gracias, Nadia, por estar en Tiempo Global. Ha sido una conversación muy interesante, yo diría que incluso sonora, ¿no? Nos hemos permitido medio cantar algunas canciones en homenaje a Rafa y en homenaje a nuestra tradición afrodescendiente que todos tenemos, ¿no? Que está anclada solo en un grupo, es algo que es parte del acervo nacional, es algo que es parte de nuestra identidad, ¿no? Como que si nos ponen ahorita un festejo acá, espero que todos terminemos bailando. Y eso hemos querido hacer acá, Nadia, gracias. Festejar de alguna manera a Rafael Santa Cruz y a la cultura afroperuana. Gracias por estar acá, esperamos tenerte en otra oportunidad. Nos vemos la próxima semana en Tiempo Global.
Gracias por la invitación.
De nada.